Para iniciar y presentar el tema que tenemos por delante, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primer capítulo, vamos a leer versos 9 y 10 para iniciar. Después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre la porción de la Biblia que vamos a analizar y así desarrollar. Pueden ponerse de pie para leer esta porción, después vamos a orar. Segunda Corintios capítulo 1, versos 9 y 10, dicen así: mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu hermosa y bendita y poderosa palabra, Señor. No hay libro más sagrado, no hay libro más autorativo que este libro. Y tenemos la dicha de tener la palabra de Dios inspirada y preservada, Señor, en nuestro idioma, para nosotros entender la voluntad de Dios para nosotros. Podemos también recibir fuerzas espirituales cada vez que nos acercamos a tu palabra. Recibimos el ánimo, recibimos exhortación, recibimos corrección también, Señor. Te ruego, Padre, que el tema que has puesto en mi corazón, que pueda ser hecho muy claro para mis hermanos en esta mañana, grandes verdades, Señor, que nos van a ayudar en la vida espiritual, la vida cotidiana, y también, Señor, entender correctamente la palabra de Dios. Así que dame facilidad, Señor, de hablar y expresarme, y da un corazón abierto, mis hermanos, a recibir la palabra de Dios con toda mansedumbre. Pedimos a aquellos, Señor, por aquellos que no están esta mañana, por enfermedad o recuperación o de viaje, Señor, tú conoces las situaciones y te rogamos, Señor, que aún así puedas estar con ellos y bendecirles, Señor, en esta mañana. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo inicia esta carta, la segunda carta a los Corintios aquí, hablando de algo que es muy importante. Y a la verdad, no vamos a enfocarnos tanto en lo que él escribió en estos versos, o sea, desglosarlo así, palabra por palabra, sino usar una frase que encontramos en verso 10 para proveer un fundamento del tema que les quiero presentar. En versículo 9, el apóstol Pablo habla de la respuesta a la sentencia de muerte, que todos nosotros tuvimos la respuesta, la sentencia de muerte. La semana pasada hablamos de cómo el pecado produce la muerte, que el pecado entró al mundo, y así la muerte entró al mundo a través del pecado, y eso inició con Adán y Eva en el huerto. Y vemos en verso 9 que teniendo esa sentencia, esa sombra de muerte sobre uno, Pablo dice: para que no confiemos en nosotros mismos. Eso es lógico. ¿Qué puede hacer el ser humano cuando Doña Muerte toca la puerta? ¿Qué vas a hacer? El libro de Eclesiastés hace muy claro que no van armas de guerra en el día de la muerte. Por más que tu deseo sea: yo no quiero morirme, no me quiero morir, voy a hacer todo lo posible por no morir, está fuera de nuestras manos. Dice Pablo: nosotros no podemos confiar en la carne para evitar la muerte. Ahora bien, ¿qué significa? Si el versículo parara allí, sería un poquito triste, ¿verdad? Bueno, no nos queda más que morir. Pero justo después de decir que la respuesta a la muerte no está en uno, después dice: sino en Dios que levanta los muertos. Gloria a Dios, que creemos en un Dios que no solamente tenemos la promesa de que lo hará, sino lo ha hecho, que levanta a los muertos. Y en verso 10, él hace algo muy precioso, mis hermanos, y es lo que quiero presentar en esta mañana. Usa la palabra librar. librar, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Uno de los sinónimos de la palabra librar que encontramos en la Biblia es la palabra salvar. Porque librar de un peligro, de un riesgo, es lo mismo que salvar de un peligro. Y lo que yo quisiera, hermanos, hablarles en esta mañana es la salvación en tres tiempos. La salvación en tres tiempos. Uno de los temas más mencionados en la Biblia, que es lo más importante para nosotros, el ser humano, es acerca de la salvación. Y es considerada uno de los temas básicos. O sea, cuando alguien recién llega a la iglesia y aprende de la salvación, y después le enseñamos lo básico de la vida cristiana, tenemos la salvación, posteriormente el bautismo, pero no porque sea un fundamento y algo primordial que significa que lo conocemos a cabalidad. A la verdad, mis hermanos, la salvación es un tema que no puede ser exhaustada por completo. Por más sermones que sean predicados y más libros que sean escritos, no podemos comprender totalmente todas las facetas de la salvación. Y yo me he dado cuenta que a veces la familiaridad con un tema y ciertos términos nos estorba en aprender más acerca de ese tema. O sea, la salvación, pues ya yo sé de la salvación. Y la mente como que se cierra, ¿verdad? Ya no me puedes enseñar más acerca de la salvación porque primero yo fui salvo, segundo tantos y cuántos sermones he escuchado, incluso he predicado acerca de la salvación, yo no puedo aprender más. Pero quiero decirles, hermanos, que no debería ser nuestra perspectiva en esta mañana. Una pregunta que comúnmente hacemos cuando estamos evangelizando o conocemos a alguien por primera vez, a un visitante, es la pregunta, ¿eres salvo? ¿O eres salva? ¿O fuiste salvo? Y los que han sido salvos responden en lo afirmativo. Y tal vez solo se mira de esa manera la salvación como un evento pasado. Sí, yo fui salvo. Pero verdaderamente, mis hermanos, la salvación es presentada bíblicamente en tres tiempos. Tres tiempos, como Pablo dice aquí. Nos libró, pasado, nos libra, presente, y nos librará en el tiempo futuro. Así que quisiera enseñarles, hermanos, los tres tiempos de la salvación. Y vamos a ver que en cada faceta, cada etapa de la salvación, tiene que ver con algo acerca del pecado, la salvación del pecado. Ahora bien, antes de seguir, para que no haya malentendido, no estoy diciendo que con el pasado usted es un tercio, 33% salvo. Y después la segunda etapa, 66%. No es así. Si usted es salvo, usted es 100% salvo. Pero como la vida suya tiene pasado, presente y futuro, así Dios obra la salvación en su vida también. Así que vamos a comenzar desde muy atrás del pasado. Ahora bien, cuando hablo del pasado, no necesariamente estoy hablando del día de ayer, estoy hablando del momento en cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, si es que es un hijo de Dios. Yo no sé, porque tenemos muchas personas en este santuario, quiénes son salvos y quiénes no. Dios lo conoce y usted lo conoce. Si usted no es un hijo de Dios, yo no quiero darles una falsa esperanza que por haber venido hoy y por yo hablar de la salvación, usted obligatoriamente es salvo. Usted tiene que creer y recibir en el Señor Jesucristo, viéndolo a Él como el único rescatador, el único salvador, arrepentido por sus pecados, arrepentido por haber ofendido a Dios y invocar el nombre del Señor. Solamente si usted ha hecho eso, y no creen que son palabras de magia, no creen que son, es un protocolo así bien rígido, Es así como les acabo de decir. Reconocer su necesidad de un Salvador, estar convencido de qué me va a pasar si no busco un Salvador. Y usted acude a Cristo, le invoca y usted es salvo. Tal vez ese día para ti fue recién, el último año. Tal vez para otros han pasado décadas, 10, 20, 30, 40, 50 años desde que pasó ese día, ese momento. Eso es la salvación en tiempo pasado. Y hay un término que la Biblia usa para escribir esto, se llama la justificación. La justificación. ¿Cómo es la salvación en tiempo pasado, hermanos? Es la salvación de la paga del pecado. Van a Romanos capítulo 5, por favor, Romanos 5. ¿Por qué decimos que la salvación en tiempo pasado es salvación de la paga, del salario del pecado? Porque la Biblia nos enseña que el pecado produce la muerte. O sea, el fruto del pecado es la muerte. Romanos 5, verso 21. Dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. La idea es esta, hermanos. Si el pecado es dado un lugar de autoridad, el pecado reina, el resultado de ese reinado es la muerte. Así es. El pecado tiene que producir la muerte y todo lo que acompaña va de la mano con la muerte. Muy claro, más claro no puede ser que en Romanos 6, verso 23. Miren esto, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, sabemos en Génesis 1 y 2, no hay muerte en el mundo todavía. En Génesis 3, y hablamos de esto la semana pasada, cuando el ser humano cayó en pecado, entró por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó no solamente al ser humano, sino la vida animal también. En fin, toda clase de muerte entró por el pecado. ¿Por qué? Porque el principio que Dios ha establecido es que el pecado produce la muerte. Santiago 1, versículo 15, nos enseña, mis hermanos, que el pecado engendra, da luz la muerte. O sea, de tantas formas, Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Ahora bien, en la justificación, la salvación en tiempo pasado, Dios nos libra, o mejor dicho, Dios nos libró de la paga del pecado. ¿Qué significa? ¿Que yo no me voy a morir? Sí y no. Sí, en el sentido de que cristianos han fallecido por toda la época de la iglesia, y si el Señor tarda en venir, todo creyente un día va a fallecer. Entonces, ¿de qué muerte nos libró? Romanos capítulo 5, mis hermanos, habla de dos clases de muerte. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Tenemos que entender que el ser humano es más que el caracol que podemos ver. Es alma, es espíritu y es cuerpo, es carne. En la muerte física, no desaparece el cuerpo, sino el alma se va del cuerpo, el espíritu se va del cuerpo. Hay una separación de los tres componentes del ser humano. Sabemos esto. Cuando alguien fallece, su cuerpo se queda ahí. Y en sentido literal, es el mismo cuerpo que fue hace 2 minutos antes de morir. Es el mismo cuerpo, solamente que falta algo. El alma no está ahí y el espíritu no está ahí. Esa es la muerte física que todos vamos a experimentar. Es más, había dos hombres en la Biblia que no experimentaron la muerte, Enoch y Elías. Todos los demás grandes hombres, mujeres de Dios, fallecieron, sufrieron la muerte física. Pero esa no es la muerte, mis hermanos, que debemos temer, sino la segunda muerte. Esta es la muerte espiritual. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Cuando Pablo dice que Dios nos libró y hablamos de la justificación, es la salvación de la paga, el salario, la consecuencia del pecado. Apocalipsis 20, verso 14, leeremos. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Noten, lago de fuego, muerte segunda. ¿Quiénes van al lago de fuego? Apocalipsis 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esta muerte es muy diferente que la primera muerte. La primera muerte tiene que ver con lo físico. Tu cuerpo físico ya no vive, ya no habla, ya no hace nada por la separación del alma y el espíritu. En la muerte segunda, eres echado en el lago de fuego. Ahora bien, hay quienes quisieran pensar que esto es bueno, es una destrucción total. Le llaman aniquilación. Eres echado allá y ya se acaba todo. Te quemas y ya se acaba. La Biblia nos enseña, hermanos, en Apocalipsis 14, que el tormento de Dios sube para siempre jamás. Es un lugar que no tiene fin. Es tan eterno como el mismo cielo. Es lo que tiene el cielo y el lago de fuego en común. Son muy opuestos en cuanto a calidad de vida. Uno es la muerte segunda, uno es la vida eterna. Pero ambos lugares duran para siempre. Y los que van a esos lugares se quedan allí para siempre. Y les acabo de leer cuáles son las descripciones de los que van al lago de fuego. Y tal vez usted en el primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, dice, bueno, no soy yo, no soy yo, no he hecho eso, no he hecho eso tampoco. Pero la última frase, donde dice, y todos los mentirosos, abarca a todos, mis hermanos. Todos. Todos hemos mentido. Su parte será en el lago de fuego. Ahora bien, noten, mis hermanos, los que van al lago de fuego son conocidos por sus pecados. No están los nombres de ninguno ahí, sino conocidos por sus pecados. Esto nos enseña que cualquier pecado puede producir esta segunda muerte. Ahora bien, ¿cómo yo puedo leer este versículo, usted también, y aunque me da terror pensar en ese destino, yo no me temo ir para aquel lugar? ¿Por qué? Si yo he sido mentiroso. Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay un remedio. Aunque usted haya sido abominable, hechicero, idólatra, fornicario y mentiroso, tú no tienes que ir para aquel lugar llamado la segunda muerte. Tú no tienes que ir al lago de fuego. ¿En qué consiste? En tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Y por eso volvemos a esta pregunta. ¿Cuál es o qué es la salvación en tiempo pasado? Es la salvación de la paga del pecado. Porque cuando fuimos salvos, recibimos el perdón de Dios y la segunda muerte ya no es un peligro para nosotros. La condena que me correspondía y a ti te correspondía por estos pecados ya queda anulado ese castigo. Porque ese castigo ya otra persona tomó mi lugar. Y es la doctrina de la justificación. Van a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. O sea, esto es algo básico para los que han escuchado de la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué Él fue a la cruz? Murió por nuestros pecados, dice la Biblia. Es el Evangelio. Murió por nuestros pecados y fue sepultado, resucitó el tercer día. Una de las cosas que hizo en la cruz, mis hermanos, Colosenses 2, versos 3 y 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, todos nosotros muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Noten ahí, el remedio de la paga del pecado es encontrar el perdón que viene a través de Cristo Jesús. Verso 14 sigue diciendo, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este, hermanos, este documento, todas los pecados nuestros, escritos así, en un cuaderno, un cuadernote, un libro grande, de todas las deudas de pecados que teníamos. Dice Pablo que cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó ese escrito contra nosotros y lo clavó a su cruz. Eso es interesante, porque cuando alguien fue crucificado, ponían su acusación arriba de él, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron de Jesús? Este es el rey de los judíos y lo tienen tres idiomas, ¿verdad? Dice Pablo, y no es algo físico, no es que Pilato mandó a poner esto en la cruz también, sino en el sentido espiritual. Cristo tomó las acusaciones contra nosotros, todas las mentiras, todas las malas palabras, todos los malos pensamientos, y lo clavó a su cruz. O sea, esto me estoy adueñando de su pecado. Dice Isaías 53 que Él llevaría los pecados de muchos. Jesucristo literalmente pagó el precio por nuestros pecados, de modo que los que reciben a Cristo, los que acuden a Cristo, ya son declarados inocentes o justificados delante de Dios. Aunque yo he sido pecador, Cristo pagó por mis pecados y debido a eso, Dios me puede ver y decir, legalmente tú eres inocente, legalmente tú eres justificado en mis ojos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ser muy claro, mis hermanos, la justificación no es algo que yo obtengo después de obrar 20 años por el Señor. La justificación no es algo que obtengo después de cumplir los 7 sacramentos, mis hermanos. La justificación de parte de Dios no es algo que obtengo por ser bautizado en agua. La justificación que yo quiero y que usted debe querer viene únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, que Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, va de la mano con la justificación el término remisión o perdón de pecados. Va en Hechos capítulo 13. Hechos 13. ¿Para quién o para quiénes está dispuesta esta justificación? Hechos 13, versos 38 y 39 aquí. Pablo está predicando. Dice, seos pues notorio, varones hermanos, que por este, hablando de Jesús, os es anunciada remisión de pecados. El perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. La ley no me podía justificar porque cada vez que yo abría la ley me decía culpable. Y encontraba otro mandamiento que había violado. Aunque tal vez algunos cumplían, otros violaban. La ley de ninguna forma me podía justificar. Y dice Pablo, lo que la ley no pudo hacer, ahora es hecho posible por Jesucristo. La remisión de pecados, la justificación a todo aquel que creyere. Si usted es un todo aquel, usted cae en la categoría de las personas que pueden recibir la justificación de parte de Dios. Pero volvemos entonces a lo que dijimos al principio. La salvación en tiempo pasado es la salvación de la paga del pecado. Si la paga del pecado es la muerte, y yo he visto cristianos morir y un día me voy a morir como creyente, ¿De qué Cristo me salvó entonces? De la segunda muerte y la muerte eterna. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para ser una contradicción, ¿verdad? Jesús, si tú eres la vida y esta persona creyó en ti, ¿por qué murieron? Pero no estoy hablando de librarles de la muerte física, sino la muerte eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente o no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y espero que usted pueda decir con el maldito, amén. ¿Crees esto? Si Cristo pagó el precio de nuestros pecados y yo he acudido a Él, legalmente, hermanos, yo no puedo pagar por mis pecados el infierno. Cristo ya pagó por ellos. Cristo ya respondió por ellos. El perdón de Dios es tan grande y tan infinito que Dios me declara inocente. Dios me declara justificado. Y la paga del pecado, la segunda muerte, ya no corresponde a mí. Esa es la salvación en tiempo pasado. ¿Qué tal el presente? La salvación en el presente es del poder del pecado. Del poder del pecado. La salvación que disfrutamos en el tiempo presente es un proceso que inicia en el momento que recibimos a Cristo como Salvador y continúa hasta el día de la muerte o hasta el día del retorno de Cristo Jesús. O sea, esto es el tiempo ahora que estamos viviendo. Desde que usted fue salvo, fuese cuando fuese, hasta el día de su muerte. Y esto le llamamos la santificación. Santificación. Liberación del poder del pecado. El pecado, mis hermanos, tiene poder para esclavizar y sujetar. Juan capítulo 8, estamos aquí cerquita. Juan 8, verso 34. Yo creo que esto es información conocida para muchos. Juan 8, 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o es esclavo de pecado. Aunque tú no veas cadenas, no veas grillos, todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Cristo a continuación dice que Él es que liberta, como estamos hablando, ¿verdad? Libertar en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Proverbios capítulo 5. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué poder tiene el pecado ahora mismo? Bueno, puede esclavizar, puede sujetar. El pecado tiene cuerdas. Proverbios 5, 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Cuando analizamos esto, muchas veces pensamos en vicios, adicciones. Y la idea aquí, hermanos, cuerdas de su pecado. Yo creo que todos, si tomáramos un hilo de coser, y te amarramos las manos y una sola vez, fácilmente se la rompe, ¿verdad? Un hilito. Son pocos los que no tenían suficiente fuerza para romper un hilito. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 vueltas con ese mismo hilo. Yo creo que no hay hombre tan fuerte que pueda romper eso. ¿Por qué? Porque ese hilo ya desarrolló un poder que no tenía al principio, pero ya con dejarlo envolver y envolver y envolver, ya tiene más y más fuerza. Así es el pecado, mis hermanos. Así se desarrollan los vicios, las adicciones, aún en la vida del creyente. Por eso el proceso de santificación es como Cristo me libra de ese poder esclavizador del pecado. El creyente no tiene que vivir sujeto al pecado. Es más, sería una vergüenza decir yo estoy sujeto al pecado. No tengo poder para vencerlo. Usted, si es un hijo de Dios, tiene acceso a un poder superior al poder del pecado. Es el no salvo. Es el incrédulo que honestamente dice yo no puedo vencer este vicio. Él está hablando verdad. Él no tiene acceso al poder que usted tiene si no es salvo. Él no puede por su propia carne vencer los vicios y romper ese poder sujetador del pecado. Pero lo que Dios hace en nosotros, que somos salvos, es nos liberta del poder del pecado a través de la santificación. Hablamos del esclavizador y hablamos de que tiene cuerdas. Eventualmente forma fortalezas. Segunda Corintios capítulo 10, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. Fortalezas en la vida de uno. Y eso es algo que el no salvo, muy difícil que lo identifique e imposible que lo derriba. Pero hacia los hijos de Dios, Pablo escribe esto. Verso 4, 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos acceso a herramientas, a armas poderosas, espirituales, que pueden destruir cualquier fortaleza satánica. Un creyente no puede decir honestamente, si está siendo honesto, es que yo no puedo vencer el poder de este pecado. Si tú estás en Cristo, Cristo te ayuda, Cristo te capacita para vencer cualquier pecado. ¿O habrá algún pecado que Cristo dice, bueno, eso ya es demasiado fuerte aún para mí? No, eso no pasa. Nunca pasará. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo está en el mundo y él opera en el mundo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que a través de la santificación nos va purificando. Ahora, el problema en este tiempo presente es que el creyente vive con dos naturalezas. El mundo a veces habla de ser bipolar. Yo no estoy ni ridiculizando ni nada de eso. Solamente estoy diciendo que algo así en lo espiritual vivimos nosotros. Vivimos con el viejo hombre, la carne, que es viciado según los deseos carnales. Y vivimos en el mismo cuerpo, el mismo caracol, el Espíritu Santo de Dios, el nuevo hombre. Efesios 4. Y lo que pasa es que estas entidades, estas naturalezas son totalmente opuestas. Miren la descripción en Efesios 4, verso 22 del viejo hombre. Dice, ¿a qué dejéis cuando la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos de error? ¿Qué descripción? Viciado, conforme a deseos erróneos. Verso 23. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre. Oh, ¿cómo es el nuevo hombre? Que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ahora, volvemos al momento cuando usted recibió a Cristo. Piense, no lo piense mucho, solamente así por encima, los vicios y pecados que tienen albergue, fortalezas en su vida. Cuando usted fue salvo, Cristo te perdonó, te libró de la paga del pecado, la muerte segunda. Pero esos deseos carnales todavía estaban dentro de ti por el viejo hombre. Pero ya junto con ese viejo hombre entró el nuevo hombre. Ya de una forma están cohabitando en tu ser, luchando para tomar control de tu voluntad, para que usted vaya por lado positivo o lado negativo. A veces en las caricaturas, cuando uno está con una decisión, muestra un angelito de un lado y al otro, ¿verdad? Y aunque eso no es así exactamente, tiene un vestigio de verdad. El viejo hombre lo que quiere es hacer mal. El viejo hombre nada más quiere agradar a la carne. El nuevo hombre, que no es vicioso, no es deshonesto, no es nada carnal, ese hombre nuevo quiere vivir en justicia y en santidad. Ahora, el proceso de santificación es como Dios te libera del poder del pecado. De modo como usted fue cuando fue salvo. A un año, a 5 años, a 10 años, a 20 años, hay una gran diferencia. Porque el Espíritu Santo te ha dado ese poder superior a ya no hacer caso a la carne con la misma frecuencia que antes. No es bíblico, mis hermanos. No es nada correcto decir que, bueno, yo fui salvo, pero nada cambió. Los mismos pecados que cometía, los cometo ahora con la misma frecuencia. No fuiste salvo entonces. Porque el proceso de santificación es como Dios te libera del poder del pecado. Puede que usted caiga en pecado como creyente, claro que sí, eso es evidente en la Biblia y evidente en nuestras vidas. Pero no crean que es con la misma frecuencia, no crean que con la misma gravedad que antes. Esta es la lucha constante para el creyente, el viejo hombre con el nuevo hombre. Gálatas 5, por favor, Gálatas 5. El proceso de la santificación es un proceso largo y es un proceso duro. Porque tenemos que decir no a la carne, cosa que no estamos acostumbrados a hacer. La carne manda en muchas de nuestras decisiones. Cuando usted come, bueno, estoy hablando de adultos, porque niños no tienen voz ni voto, cuando mamá ponga la comida, ¿verdad? Pero usted como adulto, ¿cuándo come? Cuando la carne dice, tengo hambre. Aunque no sea tiempo de comer. Usted pasa por una chatarra y, bueno, tengo hambre, paro. Bueno, si tengo dinero también. Si no hay cuarto, entonces es difícil. ¿Cuándo usted se duerme como adulto? Cuando tiene sueño. Y no es que esté cometiendo un pecado cuando lo hace. Eso estoy diciendo, estamos tan acostumbrados a regir nuestra conducta por la carne. Cuando somos salvos, ya hay una autoridad superior. No es la carne, sino el Espíritu de Dios. Y esas tensiones internas que sentimos, esas batallas que perdemos con las victorias que tenemos, nos pueden llevar por arriba las emociones cuando hay victoria y nos llevan para abajo cuando hay derrota. Gálatas 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. un combate, dos oponentes, la carne y el espíritu. Ahora, el proceso de la santificación me hace depender del Espíritu de Dios, andar en el Espíritu, ser sensible a la guianza y a la reprensión del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted no fue salvo y no tenía el Espíritu de Dios, usted podía cometer cualquier pecado y no se tiene ninguna reprensión. Es más, tal vez sentía gozo temporal, placer temporal del pecado. Y ahora, cuando eres salvo y tienes el nuevo hombre en ti, cuando llegas a esa misma oportunidad de pecar, Él te dice, no lo hagas. Dios no quiere que tú vivas así. Dios está mirando. O sea, eso crea tensión en nosotros. Nuestra carne quiere una cosa y nuestro espíritu quiere otra cosa. Así que el proceso de la santificación es hacer caso a la guianza del Espíritu. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Verso 22. Dice, más ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Eso es la salvación en tiempo presente, la santificación, siendo librado del poder del pecado. Ahora, mientras la salvación la obtenemos no por mérito propio, no porque yo fui muy bueno, es un regalo de Dios. La santificación tiene un elemento humano, que es 2 Corintios capítulo 7, por favor. Digo esto porque si nosotros no estamos donde queremos estar o donde quisiéramos estar en cuanto a la santificación, si todavía luchamos con vicios y con deseos carnales, no podemos decir, bueno, que Dios todavía no ha hecho el proceso completo conmigo. No le echemos la culpa a Dios. Dice aquí, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. De paso, las promesas son de los versos anteriores, de ser hijos de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Pablo pone la responsabilidad del creyente de la santificación sobre nuestros hombros. Amados, hermanos, limpiémonos. Claro, esto involucra pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca en el día de la batalla. Pero el deber es de uno, de limpiarse de la inmundicia carnal y también la inmundicia espiritual. Y me gusta, como dice al final, y para mí esto es muy clave, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Si no hay temor de Dios, olvídese de la santificación. Olvídese, no va a pasar. Si tu concepto de Dios es que Dios está tan contento con tan solamente tú vengas a la iglesia, Dios está tan contento que tú hayas venido a Cristo y por eso está dispuesto a tolerar cualquier pecado suyo, estás en error. Estás en error. Porque ahora que eres un hijo de Dios, como Pablo escribió al final del capítulo 6, hay expectativas de parte de Dios. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad. Y Dios castiga a sus hijos, no castiga a los bastardos, dice en Hebreos capítulo 12. Así que Dios tiene expectativas más altas para los que son sus hijos que los que no son sus hijos. Así que nos conviene tener ese temor de Dios para poder perfeccionar la santificación en nuestras vidas. Santiago 1. Una cosa más sobre esto. Santiago 1. Hablamos de la dependencia del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Y aquí Santiago presenta otro recurso. Santiago 1, verso 21 y 22. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿De qué salvación estamos hablando? En tiempo presente, del poder del pecado. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera parte del verso habla lo mismo que decía Pablo, dejando la inmundicia, dejando la malicia. Verso 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire cómo es Dios. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. Dios nos manda a perfeccionar la santificación en nuestras vidas. Y nos ha dado dos recursos. El Espíritu Santo y la Biblia Santa.